Ministra Cecilia Pérez, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buen día, Santi. Está por ahí alguien más, Cito, parece que...
Sí, ¿no? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo te va?
¿Cómo te va, Cito? ¿Cómo estás?
Súper. Qué jodido, decían algunos, habrá sido para la ministra Pérez meterse ahí en medio del tumulto de Tacumbú el otro día, que se transmitía nada más y nada menos que por redes sociales en vivo a través de Instagram. Para mí una novedad absoluta, no sé cómo lo tomaron ustedes, pero te metiste ahí, hablaste con ellos y no tuvimos...
No me da, esa parte no filmaron.
No, esa parte no se vio. Pero ¿cómo te reciben básicamente, ministra? Porque, a ver, yo estuve varias veces en Tacumbú, conozco a la gente de ahí. Podrá ser una parte belicosa en la manera de reclamar las cosas, pero hay otra parte de la población que exige parte de sus derechos, creo que con fuerza, pero con justicia, porque finalmente parte esencial del reclamo era agilicen las causas de aquellos que no tienen una condena, agilicen la salida de aquellos que ya pueden abandonar la cárcel, y creo que es un reclamo de hace muchísimo tiempo.
Sí, Santi, bueno, justamente ese día nosotros hablamos y uno de ellos me decía, vos sos nuestra mamá Guazú, porque nosotros no podemos salir y a vos únicamente te podemos pedir que nos ayude, porque habíamos hablado y pactamos que yo iba a ser una intermediaria. Ellos entendieron perfectamente que yo no tenía la última palabra en materia de o sea, no, es porque yo envío una lista de personas que por A, B o C motivo se solicita que se revise su causa, porque yo tampoco le puedo poner al en la nota a la corte por escrito que el juez les libere, ¿verdad? Porque yo no tengo el acceso directo, y ni si lo tuviera, ¿verdad? El expediente o las actuaciones del expediente, porque acá hay que diferenciar lo que es el trabajo del juez de garantías, es uno, y el trabajo del juez de ejecución es otro. Nosotros hablamos de libertades en general, pero realmente no es que todos van a salir libres, van a salir del sistema con distintos tipos de medidas, y algunas no van a ni siquiera poder cumplir efectivamente, porque al que se le decreta la libertad condicional, sabemos que en la calle no tiene que estar circulando tampoco por la cuarentena. Entonces, el trabajo del juez de garantía es diferente al trabajo del juez de ejecución, y ahí entra aquello de lo que recién ustedes estaban hablando. Bueno, yo sé que comunicacionalmente es difícil hablar de la presunción de inocencia, pero ahora nosotros estamos teniendo también nosotros tenemos un concepto cultural equivocado de lo que es la gente que está privada de su libertad, e inclusive vi algunas publicaciones bastante lacerantes en cuanto a eso, ¿verdad? Si tenés miedo de contagiarte, lo siento, pero no pensaste en su víctima en su momento. Así podríamos hablar en los casos de condena, no así en los casos de prisión preventiva, que es la mayor cantidad de personas que ocupan espacios en el sistema penitenciario. Se puede haber bajado un poco, pero si vamos a hablar de las personas privadas de libertad que no tienen condena todavía, no podemos afirmar que él haya sido el autor de lo que le pasó a la víctima en ese caso. Bueno, entonces ahí tenemos un problema bastante importante por lo que implica lo que es la duración de la prisión preventiva, y que ellos son perfectamente conscientes, ¿verdad? Vienen y dicen, doctora, acá nosotros tenemos compañeros que hace 4 o 5 años que ya están y no tienen todavía condena, no llegó su juicio, no llegó su audiencia, y bien plantean el caso de las personas que están condenadas, que ya cumplieron de ciertos requisitos, como por ejemplo lo de la libertad condicional o la salida transitoria, que es más de la mitad de la condena, que están en grupos de riesgo, que están evidentemente enfermas, ¿verdad? Había una persona, en una de las reuniones estaba una persona que apenas ya caminaba, porque tiene 89 años, y que le faltaba, o sea, que tenía el plazo para la libertad condicional, y bueno, eso era lo que ellos reclamaban. De hecho, que lo que reclaman en gran parte lo hacen con justicia. En ninguno de los casos fue descabellado ni siquiera el planteamiento que hicieron en ese viernes, estaban haciendo tipo batucadas, hinchadas, no llegaron a actuar con violencia ni se llegaron a, se comprometieron a no amotinarse finalmente. Cuando hablamos, llegamos a un acuerdo de que ellos iban a esperar la siguiente etapa. Y hay que decir, nosotros tenemos emergencia sobre emergencia, ¿verdad? La emergencia penitenciaria no hizo un paréntesis para dar lugar a la emergencia sanitaria. Nosotros tenemos dos emergencias porque nuestros problemas de hacinamiento y sobrepoblación son exactamente los mismos que eran antes de que comience la pandemia.
Claro.
Doctora, parte de la estrategia era justamente depurar las causas,
¿no? Y hoy ¿cómo quedó ese proceso de depuración? Y ahí te pido un poco tratar de ponerle números a esto para dimensionar. ¿Cuál es el porcentaje, al menos, de presos sin condena que seguimos teniendo? ¿Cuál es, en ese proceso de depuración, el número de gente que ya está en condiciones de abandonar eventualmente la penitenciaría por tener cumplida o poder acogerse eventualmente a algún tipo de medida que le permita ya salir, para tener un panorama de la situación penitenciaria en nuestro país en números, doctora?
Bueno, ese es un trabajo que nosotros no podemos hacer a nivel macro, porque nosotros el sistema Ubisoft tuvo una actualización, y es de esto nosotros habíamos hablado ya con el doctor Martínez en una reunión antes de la pandemia, un trabajo de actualización que no nos permitió a nosotros, o sea, el funcionario judicial de un penal, ponerle en este caso Tacumbo, no tiene acceso al expediente electrónico totalmente, ¿verdad? Nosotros para que yo te responda esa pregunta con números, yo tendría que tener acceso por lo menos a la resolución de prisión preventiva, donde está la calificación de la conducta. Y voy a tratar de hablar en castellano para la gente que no es abogada, pero para que entienda.
Sí.
Cuando una persona ingresa al sistema penitenciario, nosotros recibimos, si es en el sistema electrónico, un oficio electrónico. Si no hay sistema electrónico, viene con un papel, un oficio impreso, ¿verdad? En el oficio dice, el juez dice que remite a la persona al penal porque se decretó la prisión preventiva. Eso es básicamente lo que dice. El juez no copia la parte resolutiva de la resolución por la cual él decreta la prisión preventiva. Si él me copiara, por lo menos, en el primer punto, cuando el juez dice, esta persona va a prisión preventiva y no le doy medidas, lo primero que hace es calificar la conducta. Y eso cambia. ¿Por qué es tan importante? Porque en la carátula del expediente, cuando el juez te pone en la causa Cecilia Pérez sobre tal cosa, no todos ponen en esa carátula, que sí siempre nos llega, el por qué delito. Poner hecho punible contra la propiedad a mí me abre en el Código Penal un sinfín de figuras. Yo no sé si está por hurto, por hurto agravado, por robo, claro, por robo agravado o por qué.
Claro.
Cuando califica, sí hace eso. Calificar la conducta de fulano, tal. Eso está dentro de la resolución. Si yo tuviera acceso a eso como administración penitenciaria, no yo, Cecilia Pérez, sino el sistema tuviera acceso en todos los casos, nosotros podríamos trabajar puntualmente para que yo diga, bueno, esta persona que está por hurto tendría que haber salido a los 6 meses por pena mínima. Está en la Constitución, no está ni siquiera solamente en el Código.
Claro.
Ese trabajo nosotros todavía no podemos hacer, porque no tenemos acceso en todas partes a todos los... Nuestros usuarios no son irrestrictos, ¿verdad? No tenemos acceso en todos los casos. Inclusive, Santi, con la condena. Porque el Código Procesal Penal establece que las resoluciones que son, que determinan privación de libertad, se tiene que notificar a la persona y al abogado. Y nosotros tenemos la práctica de hacerlo solamente al abogado. Entonces, el procesado se va a su juicio oral, se le condena, verbalmente se explica, se labra acta, pero cuando se va a hacer la lectura de la sentencia, escrita, donde van a estar los argumentos y todo eso, que debe necesariamente ser a los 5 días, como dice el código, ya no se va al penal. Es del penal a la lectura de la sentencia, y ya no se le entrega materialmente, y tampoco nos remiten a nosotros la copia de la sentencia. Entonces, Yo no sé finalmente si entró por robo de grabado, después se le condenó por hurto porque no se probó el robo, pero se probó el hurto. Esa o sea, no podemos llegar al punto de hilar fino.
Doctora, y tampoco hay un número estimado como para, recién nomás estábamos hablando, y creo que es una crítica interna que deberíamos hacer también en los medios de comunicación, los periodistas mismos, aunque a veces nos dejamos llevar también por esa oleada de pedir que alguien, para que de verdad se vea que está siendo castigado, se lo prive de su libertad. Pongo un ejemplo. Se veía a Gualberto Zárate, al que yo no creo que una persona lo quiera de verdad en Mariano Roque Alonso, y veíamos que el hombre atropelló un control sanitario que había en la Junta Municipal y se metió. Y para la gente lo primero es cárcel para que aprenda. Pero en realidad, ni por asomo esa violación corresponde a una medida privativa de libertad, ni siquiera una prisión domiciliaria. O sea, y no porque lo esté defendiendo. Yo creo que sí debe ser castigado en el seno municipal y eso tiene que transmitirse al resto de la población. Pero las medidas de privación de libertad son medidas de ultimísima ratio. Incluso las imputaciones deberían tener el mismo concepto. Pero acá la sensación que queda es que si la fiscalía no imputa, es porque la fiscalía no está investigando, y que sin imputación no hay investigación. Y en esa línea, probablemente las cárceles nos puedan mostrar cuántos casos de prisión preventiva tienen, porque es gente que está guardada, privada de su libertad, sin que siquiera se tenga algún elemento mínimo todavía como para creer que esa persona tiene vinculación con un hecho determinado.
Claro, aquí hay varias cuestiones que hay que aclarar entre lo que debe ser la imputación y lo que vamos a acusación, ¿verdad? En la imputación tiene que haber elementos de sospecha, y en la acusación, en teoría, tenemos, yo te digo teoría porque es lo que es la exigencia legal, y yo no puedo decir en todos los casos porque hay que revisar cada caso, ¿verdad? Después de la acusación, en la audiencia preliminar, se discute si la causa va a ir o no a juicio oral.
Sí.
Y se entiende que hay más elementos de los que había en la imputación, porque así lo dice el código, ¿verdad? Uh-huh. En la acusación ya tiene que haber una fundamentación precisa y circunstanciada, no solamente del hecho punible, sino de las pruebas que uno tiene. O sea, el fiscal tiene que fundamentar cuando dice, yo me quiero ir a juicio y estas son las pruebas que tengo, y por esto, y por esto, y por esto, ¿verdad? Sí. Y eso, esa acusación se discute en la audiencia preliminar. Pero igual seguimos con la presunción de inocencia, y en cuanto a la publicidad de los casos, el código habla de que a partir de la acusación reciente que las causas son abiertamente públicas, y antes de eso son, en teoría no son públicas a menos que uno demuestre tener un interés verdadero. Por ejemplo, si sos defensa, obviamente va a tener acceso, pero si sos víctima y todavía no querellaste, tenés derecho igual a acceder para poder tomar una decisión si querés tomar, claro, parte en el proceso. Pero bueno, en todo ese contexto, en la población penitenciaria nosotros hoy tenemos un 70%. Y acá también yo le había planteado al presidente de la Corte, con el que hablamos súper bien, inclusive con su directora de tecnologías ahí presente, para ver si tecnológicamente eso nos podía, si había alguna estrategia informática que se podía introducir a los efectos de contribuir a la depuración. Tenemos prisión preventiva. Nosotros tenemos una exigencia del código de que cada 3 meses el juez tiene que revisar de oficio, no importa el delito que sea. Cada 3 meses, inclusive de oficio, cada 3 meses el juez tiene que decir, vengan un poco a ver si siguen vigentes los presupuestos que sirvieron de base a lo que pasó hace 3 meses. Entonces, y tecnológicamente se puede determinar que si vos cargas tu información en tu sistema jurídico, informático, que decretaste la prisión preventiva, el sistema debería ya de llevar a una revisión obligatoria dentro de 3 meses, porque eso es matemático. Bueno, esa fue una de las propuestas que estuvimos conversando con el doctor. No sé si lo llevaron a la práctica. De por sí creo que aún no, ¿verdad? Porque después ya vino la pandemia, una semana después creo que ya se decretó este tema.
Sí.
Después, otra cuestión es tratar de cumplir las notificaciones, porque nosotros, puede ser, Santi, que haya menos del 70% de personas procesadas. Pero como yo, administración penitenciaria, o como el interno que está privado de su libertad, sabe qué pasó de proceso de procesado a condenado.
Claro.
Cuando viene el oficio del juzgado de ejecución que recibe el expediente de condena. Pero yo no tengo la información, por ejemplo, de si antes de eso, cuánto tiempo pasó porque se apeló la condena, cuánto tiempo estuvo en cámara, cuánto tiempo estuvo en corte, para que yo pueda hacer esa discriminación. Y en la corte se puede resolver y tardar en bajar, por ejemplo, materialmente el expediente al juzgado de ejecución, pero ya no hay ningún otro recurso. O sea, esa persona ya está condenada. Mm. Pero hay una cuestión de gestión que nosotros necesitamos resolver para revisar esos porcentajes. Pero entre la imputación y la acusación, normalmente hay 6 meses. Y acá hay que aclarar, porque muchas veces la gente mal interpreta, digo, la gente, los internos mismos. 6 meses es el plazo ordinario para investigar desde la imputación, no es la pena mínima. A veces coincide en los casos de delitos, hurto, apropiación, estafa, ese ahí sí hay pena mínima de 6 meses. Pero no coincide, pero puede no coincidir, porque vos podés estar procesado por homicidio y tu pena mínima es 5 años. A menos que en la acusación te pongan una figura como el homicidio doloso, pero por excitación emotiva. Y ahí vos podrías plantear en tu acusación, sí, mi pena mínima va a ser 6 meses y la máxima va a ser 5 años. Mm. Pero eso ya es porque se achicó, por decirlo de alguna manera, la situación procesal. Son cuestiones, en general podemos hacer muchas cosas así, tipo matemáticamente, ¿verdad? Como lo de los 2 años en la prisión preventiva, que es toda una discusión, porque eso está establecido, Santi, en el código. No importa el hecho punible. Si uno tiene 2 años de prisión preventiva y todavía no tiene condena, en teoría es una causal para revocar la prisión.
Exacto. Doctora, si existiera una corriente del derecho que tome como causa el depurar el sistema penitenciario y que se enfoque exclusivamente a eso, incluso bajo riesgo para el Estado de tener que afrontar litigios a nivel internacional por violación a los derechos humanos, no solo por las condiciones penitenciarias, sino que también por el tiempo de reclusión sin tener una condena eventualmente, esto podría llegar a ser un escándalo.
Sí, y vamos a ser declarados culpables, todos, incluida yo, por estar hoy al frente de la institución. Claro. Eso es una responsabilidad internacional, ¿verdad? Y es acá lo que hay que entender es que cuando nosotros nos vamos afuera, no es Corte Suprema, Ministerio de Justicia, Ejecutivo, Defensoría, Legislativo, ¿entendés? Es el Estado paraguayo. Las cuestiones internas tendremos que nosotros trabajarlas internamente, pero es el Estado. Y a nivel internacional, pero a nivel interno, nosotros también tenemos que trabajar, porque tenemos todavía demasiado arraigado el criterio de que primero todo resolvemos con la prisión,
sí.
Todo, culturalmente en la calle, ¿verdad? Cuando uno empezó a hablar de que en Argentina se generó un escándalo porque los liberados supuestamente volvían a cometer, que aumentó la inseguridad, pero con ese criterio nosotros hemos llenado las cárceles y no cambió el tema de la inseguridad. Es más, te cuento que ayer con los traslados de judiciales se fueron 104 personas y tengo en espera otras más de 300 para ingresar al sistema. Yo hoy te puedo hablar de números de cuántas salidas tuvimos y tengo penal por penal, pero cuando uno hace la comparación con el año pasado parece que se descomprimió porque nosotros teníamos las puertas cerradas porque no tuvimos nuevos ingresos. Pero al hacer un comparativo del año pasado encontramos que es la misma cantidad de gente la que salió en esta misma época, pero que no se notó porque por el porcentaje de personas que también ingresaron.
Ministra, ¿y qué hay de los penales que se tenían que construir, se tenían que hacer, algunos de máxima seguridad? O sea, ¿eso avanzó? Porque son obras públicas que se supone no tuvieron que parar.
No pararon, están avanzando. Incluso ayer recibimos una fotografía del estado de la construcción, de cómo están avanzando, ya están probando la fabricación de las celdas, porque eso hacen en tipo modulares y vienen y ponen así, pum, 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 fabrican en otro lado y ponen, vienen e instalan, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y ayer estaban revisando la celda estándar, la que no es para máxima seguridad, estaban probando, inclusive enviaron fotos, eso está avanzando, eso está avanzando, y eso es parte de la reforma, y también ya lo estuvimos hablando con el ministro Benigno López, de la necesidad de que en el esquema de la reforma del Estado, por favor, no se olviden del sistema penitenciario, porque esto, la pandemia puede ser que termine o no termine en febrero, pues las obras se tienen que terminar en febrero, y nosotros tenemos que seguir trabajando paralelamente con la crisis penitenciaria en reforma. O sea, crisis penitenciaria, crisis sanitaria, por un lado, y reforma que tiene que seguir su camino.
Ministra, y
hay que guardar dinero para eso.
¿A qué acuerdo llegaron con los reclusos con relación a las visitas?
Y nosotros, o sea, yo llevo a la mesa de salud la discusión de o sea, la propuesta de ellos dijeron que hasta el 27 de mayo iban a esperar una respuesta sobre lo que era el tema de las visitas íntimas, porque ahí también hubo un conflicto de que yo les dije que no podían ser las dos cosas. Ellos me pidieron unas visitas íntimas y cuando yo me fui el viernes a Tacumbú, los demás internos pidieron unas familiares.
Sí.
Entonces les dije las dos. Yo había hablado con los encargados y yo les dije que elijan y ustedes me hicieron unas visitas íntimas y ahora me están cambiando la película. Entonces, esa propuesta es la que nosotros necesariamente tenemos que definir con salud, ¿verdad? Lo que sí, la primera medida, por decirlo de alguna manera, que me había dicho el enlace de salud, es que en la segunda fase de la cuarentena inteligente se podría incluir algún tipo de flexibilización. Y eso yo ya les avisé. Ahora, ¿qué tipo? Porque hay diferencia en ambas cosas. Porque en la visita familiar se puede hacer sin contacto. La visita íntima no. Hay contacto físico.
Claro.
O sea, de hecho, para eso luego se van. Entonces, las medidas preventivas o paliativas de cualquier consecuencia, eso van a ser mayores y es que se habilita. Y una de las cuestiones que yo le propuse a Salud es hacer lo que estábamos haciendo con los nuevos ingresos.
Ministra, para ser claros en eso que decías respecto a las visitas íntimas hoy prohibidas básicamente en la penitenciaría, tomando el ejemplo de Tacumbú puntualmente, ¿hace cuánto tiempo que no están habilitadas las privadas en el penal?
Son un poco más de 60 días.
O sea, 60 días sin que esos prójimos tengan relaciones sexuales.
Así mismo. Y yo les quiero decir algo, la gente dice, ay, pero todos estamos pasando por eso. No, es así, si no estás casado o si no convivís con alguien, pasas por eso. Pero si convivís con alguien, no. Y me decían ellos, vos podés elegir, doctora, si querés o no querés, porque está casada. Nosotros no podemos. Pero aparte, eso es un tema de seguridad, porque eso altera, de verdad altera. O sea, nosotros tenemos comprobado por experiencia que eso altera.
Claro, a ver, doctora, en esa línea, yo recuerdo que habíamos
todos
hablado...
hemos comprobado que eso altera, claro, por experiencia, altera, pero hay una cuestión sanitaria de por medio, porque las visitas vienen afuera.
Claro, pero se entiende que es una cuestión sanitaria, lo explicaba recién,
sí.
Pero a lo que voy nomás es, dentro de las penitenciarías, con el hervor que se genera ahí dentro... Los muchachos arañando las paredes. Recuerdo que habíamos tenido una conversación, sí, con respecto a los no le quiero llamar consolador porque ya me retaron.
Sí.
A los
juguetes sexuales
que se habían incautado en el Buen Pastor. Y en aquella ocasión me habías dicho en televisión.
Es un derecho.
Es más, además de un derecho, si les genera satisfacción y eso le relaja a las reclusas, para el sistema penitenciario es positivo. Imagínate eso llevado a el estrés por falta de sexo en el penal de Tacumbú, el controlar a la población penitenciaria es todavía mucho más difícil.
Claro, claro. Eso por un lado. Yo también, así como en la cuarentena inteligente en la calle, todos hay normas y hay que poner a disposición ciertas cuestiones, pero también tiene que haber una colaboración de la otra parte, bueno, de la otra parte, en este caso digo de la población. Yo también les dije a ellos, si nosotros conseguimos habilitar cualquier tipo de visita, ustedes tienen que comprometerse a cumplir las normas, porque no va a ser igual, no va a ser como antes, de que vos te anotabas para la privada o el día de la visita familiar se abrían las puertas y entraban todos. No, acá tiene que haber una lista, turno, porque también hay que sumar a esta situación que la gente no puede circular libremente por la calle. Eso va a tener que incluirse en el decreto en la segunda fase, necesariamente autorizar a las personas que están registradas para visitar a sus familiares, sea cual fuere la visita, pero llegar al penal, para acceder al penal, que esas personas al acceder al penal puedan llegar sin ser detenidas por el camino. Porque si no están en el decreto, se van a ir presas. Yo no puedo cambiar por una resolución administrativa un decreto del Poder Ejecutivo.
Doctora, gracias por atendernos. Un abrazo.
De nada, que tengan buen resto de jornada.
La doctora Cecilia Pérez.